restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento. Le nuvole si sciolgono improvvise, lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Con La Oveja Negra de Augusto Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Este es un programa libro que tiene una tapa, el tema Las nubes de Francesco Garito, que tiene un título, como ya saben, una editorial y pie de imprenta que es FM Futura, una distribuidora que es www.fmfutura.com.ar o 90.5. Tiene un catálogo que está al final y se puede ver en el blog, que es www.jorgegoyeneche.blogspot.com/ar, y allí hay cerca de 90 programas, libros, dedicados a distintos autores de aquí, de allá, de ahora, de hace mucho. Estamos en un rinconcito alejado de los centros del poder. De todas formas, ustedes saben, el poder extiende sus garras hasta todos los lugares. Pero si uno se pone en un rinconcito por ahí, es más fácil escaparse o defenderse, ¿no? Como metiéndose de espaldas al ángulo de la habitación para protegerse de lo que sea. Y ese rinconcito está en las afueras de la ciudad de La Plata, en la calle 75 y 5. La ciudad de La Plata está a 60 kilómetros al sudeste de la capital federal, la capital del país, que está en el hemisferio sur, lejos de Nueva York, de Washington, de París, de Roma, de Hong Kong, o sea, de los centros del poder, que están en el planeta Tierra, ahí cerca de una estrellita que nos parece enorme y sin embargo es una estrellita pedorra, muy chica, 2100 veces más chica que la estrella más grande que se conoce hasta el presente, y para no irse tan lejos, es la mitad de la estrella Sirio que se ve desde nuestro hemisferio. Y ese sistema solar en el que estamos en el tercer puesto está en la Vía Láctea, pero tampoco en el centro de esa galaxia, sino en una puntita. Y esa galaxia, la Vía Láctea, a su vez, está dentro de un supercúmulo que se llama Laniakea, pero tampoco en el centro. Y el supercúmulo, para no desentonar, también está por los bordes. Así que estamos allí, al costadito nomás, hablando tranquilos, alguien nos escuchará. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, dice David Foster Wallace, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y ese no servir para nada es algo que también dice Hölderlin de otra manera, destacando lo que en realidad permanece. Ya hablamos acá, ya hablé acá alguna vez de la utilidad y de la inutilidad. ¿Qué es útil? ¿Qué es inútil? Y si lo útil es bueno. Es el mar el que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos. Pero lo que perdura lo fundan los poetas, dice el poeta alemán Hölderlin. Otro de los epígrafes que solemos leer es el de María Negroni, de la novela La Anunciación, en la que voy hacia el final de uno de los dos epígrafes, voy a leer solo esos dos o tres renglones, que dicen: no me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia que la violencia es fascista siempre. De eso va a tratarse el programa de hoy, de una forma de violencia que es a veces la ciencia que cosifica al hombre, que no lo entiende como algo completo y complejo y que solo ve en él una suma de pedazos, un riñón, otro riñón, dos pulmones, un corazón, piernas, etcétera, músculos. De eso vamos a hablar. Voy a leer un ensayo, partes de un ensayo de Ernesto Sábato, que para alegrarles la mañana se llama Vida y Muerte, Medicina y Filosofía. El otro epígrafe de la Anunciación de Negroni dice: nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir, dice Negroni, y leo de vuelta yo. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Voy a insistir con esto. Estamos a fines de octubre del año 2015 en la Argentina. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Vamos a escuchar un tema de un extraño grupo español que hace pop punk. El tema se llama, el grupo se llama Pig Noise, y dice que está enfermo. Estoy enfermo por Pig Noise.
Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunto, nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo. Los ojos, todo mi mundo da vueltas. Intentaré poco a poco recuperar la cabeza. Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de verdad. Cuando mi impulso siempre resbalo, nunca consigo despegar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo. Solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy enfermo.
Programa de hoy, y permítanme contar una experiencia personal, una de tantas, a la mayoría de ustedes les habrá pasado, pero esta me hizo acordar de este viejo ensayo de Sábato, del que voy a leer una buena parte hoy. No es autorreferencia, es simplemente una experiencia personal, es la que puedo contar. La mayoría tendrá algunas por el estilo. Hace unas semanas mi mamá estuvo internada. Tiene 85 años, era una cosa previsible, unidad coronaria, con todo lo que eso conlleva de carga psicológica, ¿no? Una descompensación. Bueno, ahí el cerebro interviene notablemente, las emociones, el estar fuera de su casa donde vivió la mayor parte de su vida, separada de su esposo, mi papá, que es también grande, entonces estaba ella preocupada por él. Lo llamativo me resultó un día, estaba, le correspondía por PAMI o por IOMA, un hospital de un instituto de la ciudad de La Plata que está frente al bosque, el Instituto Médico Platense. Así que íbamos a visitarla con mi hermano en los horarios reducidos. Ella esperaba ahí ansiosa que uno fuera. Son muy largas las horas. De 24 horas hay que quitarle menos de una hora en total de visitas. Así que hay más de 23 horas en que la persona está ahí, angustiada, duerme poco. ¿Mirando qué? Mirando la pared. Estábamos ahí con mi hermano, charlando con mi vieja, y me preguntó, ¿cómo está el día? Está nublado, está con sol. Y yo estaba viendo por un enorme ventanal, de frente a mi mamá, un enorme ventanal, el bosque, la calle 1, los árboles, la gente que pasaba caminando. Y me di cuenta de que mi mamá estaba de espaldas al ventanal. Entonces empecé a mirar las otras camas y están todas las camas de espalda al ventanal, a los ventanales. Digo, esto tendrá alguna razón arquitectónica, de distribución. Mi hermano es arquitecto, así que después charlamos con él el asunto. Me dijo, no tiene nada que ver. Después miramos así la practicidad. Era lo mismo para las enfermeras y para los médicos recorrer los pasillos con el paciente mirando para un lado o para el otro. Pero el paciente se pasaba durante esos 14 días, que fue el caso, 23 horas mirando la pared cuando podía mirar el bosque. Un paciente, como los otros que estaban alrededor, con una falencia, con una falla cardíaca que no le impide ver, oír, sentir, experimentar. No está en terapia intensiva entubado e inconsciente. O sea, ¿cuál es la razón por la que esos pacientes estaban de espaldas a algo que les podía hacer bien, que los podía mejorar? No lo sé. Creo que la respuesta está en este artículo de Sábato, que se llama Vida y Muerte, Medicina y Filosofía, sobre la necesidad de la filosofía, que está en el libro La robotización del hombre y otras páginas, y que fue editado por el Centro Editor de América Latina, un maravilloso sello, en 1981. Y se basan algunas partes de esto de una conversación que tuvo Sábato con médicos de la revista española Medicina Intensiva allá por noviembre de 1978. Después se convirtió en un breve ensayo. Yo soy un simple escritor, dice, pero con los años he aprendido que en la base de todo conocimiento tiene que haber un fundamento filosófico. Si no, se corre el riesgo de cometer grandes errores. Yo estudié física, aunque luego abandonara la carrera. Y bien, la más grande revolución de esa ciencia fue la que se hizo en nuestro siglo, se refiere al siglo XX, mediante las investigaciones de Einstein, que no fueron con aparatos, sino con lápiz y papel, por decirlo así, y mediante la meditación de los fundamentos mismos de la ciencia física. No con metros y relojes, sino pensando en qué cosa es exactamente un metro y un reloj. Para decirlo en términos más pretenciosos, sigue Sábato, su investigación fue epistemológica, es decir, filosófica. Que esa investigación haya traído portentosas consecuencias prácticas, sin ir más lejos la energía atómica, es una prueba espectacular de la conveniencia de una meditación filosófica a cierta altura del desarrollo científico. Puede suponerse obvio que en la Facultad de Medicina solo debe enseñarse a curar enfermos, y parece una académica exageración hablar de la necesidad de estudios filosóficos cuando lo que importa es el tracoma, la diabetes o la tuberculosis. ¿Qué más lejos de Platón que un leproso que llega a un consultorio? Sí, a primera vista, para el hombre sensato, el buen sentido aconseja en tales casos revisar al enfermo, darle alguna medicación específica y dejarse de charlatanismo. Palabra que acudía a la mente de muchos médicos cuando se hace el planteo que estoy haciendo. Esto es la consecuencia del pensamiento positivista, traído por las ciencias aplicadas y que tanto daño hizo en la universidad y en el espíritu de la gente. En el Colegio Nacional de La Plata, sufrimos un profesor de psicología que durante las tres cuartas partes del curso enseñaba anatomía y fisiología del cerebro, y en el último cuarto deducía de esos estudios el comportamiento psicológico. Fue esa arrogancia cientificista la que echó las bases de la moderna enseñanza y todavía sufrimos sus malas consecuencias. Claro, la misión del médico es curar enfermos, pero ¿qué es un enfermo? Un enfermo es un hombre, pero cuando preguntamos ¿qué es un hombre?, empiezan las dificultades que llegan a ser vertiginosamente filosóficas. Este es un tema que no podemos examinar en los estrechos límites de una simple conversación, pero bastará decir que a lo que la filosofía contemporánea llama hombre no es un conjunto de análisis de orina, hepatogramas, radiografías, cifras de presión y de ácido úrico, y en general a ese conjunto de papeles y números que el enfermo recoge al final de un largo periplo en una de esas monstruosas clínicas que sobre todo padecen los países más desarrollados, como los Estados Unidos o Rusia. Pues a medida que más ha desarrollado la civilización técnica sus características esenciales, análisis, cuantificación, computación, abstracción, mecanización, más el ser humano se va reduciendo a un conjunto de fichas, números y curvas. En una de esas abstractas clínicas, el enfermo entra por una puerta, recibe un número, le van haciendo análisis y lo van sometiendo al examen de aparatos cada vez más sofisticados. Y cuando sale por la otra puerta, se pretende curarlo mediante ese conjunto de cantidades y abstracciones, olvidando que el hombre es un ser concreto y cualitativo por encima de todo. Es decir, que lo que es lícito para un silicato o una computadora, para el hombre es un disparate filosófico tan grande que nos debería hacer reír si no nos inclinara más bien a la angustia y la desesperación. Los tiempos modernos, continúa Ernesto Sábato, fueron promovidos por dos potencias dinámicas y amorales, la razón y el capital, ambos originados en las ciudades mercantiles italianas que comienzan a desarrollarse después de las primeras cruzadas. En tales condiciones, el hombre, ansioso de poder, se lanzó a la conquista del universo, pero esa conquista se logró a costa de una creciente abstracción. Desde la palanca hasta el logaritmo, desde el lingote de oro hasta la letra de cambio, la historia de ese dominio fue también la historia de sucesivas y cada vez más vastas abstracciones. Una técnica es tanto más poderosa cuanto más realidad abarca, o sea, cuanto más general. Pero como la generalización implica pérdida de lo particular, el resultado es la pérdida de lo concreto, porque lo concreto es lo particular. Así, la concentración capitalista e industrial llevó a un hombre desposeído de atributos individuales, a una especie de ser intercambiable como la pieza de un aparato fabricado en serie, del mismo modo que la aritmética se generalizó en álgebra. De esta forma, la modernidad llevó a cabo una tremenda paradoja, pues el hombre logró la conquista del mundo material a costa de su propia cosificación. Repito, el hombre logró la conquista del mundo material a costa de su propia cosificación. Empujado por los objetos, títere de la misma circunstancia que había contribuido a crear, dejó de ser libre y concreto para convertirse en determinado y abstracto como sus instrumentos. En esa caída del ser, el hombre ganó el mundo, pero se perdió a sí mismo. El creciente proceso de abstracción por obra de la matemática fue también el creciente proceso de cuantificación, que si es tolerable y quizá inevitable para el mundo de los objetos, es destructivo para la realidad cualitativa. El arte, los sentimientos, las emociones, los valores morales, el hombre y su espíritu. Cuantificación y abstracción fueron a la vez la causa y la consecuencia de este universo técnico y tecnolátrico y la raíz de la grave crisis de nuestro tiempo. El mundo cruje y amenaza con derrumbarse. Guerras que unen a la tradicional ferocidad la inhumana mecanización, dictaduras totalitarias de derecha y de izquierda, enajenación del hombre, destrucción catastrófica de la naturaleza, neurosis colectiva e histeria generalizada, nihilismo sádico del terrorismo de ambos signos, drogas, perversión, nos han abierto los ojos, o deberían serlo, para advertir la magnitud y la profundidad de esta crisis total del hombre, que no es una crisis de estructuras económicas, como algunos creen, sino una total revisión de una tabla de valores. Con el advenimiento de la sociedad técnica, el hombre y la naturaleza fueron desacralizados, pero el ser humano es incapaz de sobrevivir en un universo que ya no tiene el antiguo y sabio anclaje en los supremos valores espirituales que tuvieron siempre las comunidades sagradas. Puede ser que en esas viejas comunidades haya habido leprosos, pero no necesitaban psicoanalistas. Asistimos, pues, al derrumbe de un universo producido por una ciencia tan ajena a los valores metafísicos como un triángulo o una bomba atómica, y vivimos ahora a la deriva en un proceloso y desconocido océano en tinieblas. Iluministas y progresistas fueron los paradójicos causantes de este caos. La naturaleza es apenas materia para ser explotada y el universo se está vengando con la catástrofe ecológica, que tanto tiene que ver con la salud física y espiritual del hombre. Y en cuanto al cuerpo del hombre, por pertenecer a la naturaleza, termina por ser considerado como un objeto más, aumentando así su soledad, porque las cosas no se comunican. El país donde más perfecta es la comunicación electrónica es también el país donde la soledad de los seres humanos es más angustiosa. Y es ilusorio que haya teléfonos para contestar a suicidas. Dos objetos no pueden entrar en comunión y menos por intermedio de otro objeto. Bueno, hagamos una pausa. El texto es complicado, aunque básicamente se refiere, como ustedes habrán escuchado, a un proceso de materialización, de mecanización, que convierte al hombre en una cosa más, en un objeto más, y proceso este en el que se olvida que el hombre no está formado solo por instrumentos, por engranajes, por partes, por órganos, sino por una mecánica espiritual, si queremos llamarla, psicológica, social, que excede sus partes y que explica en muchas circunstancias aquellas acciones de personas que se sobreponen a falencias, a enormes dificultades físicas y a pesar de todos los pronósticos pueden salir adelante. En fin, escuchemos un poco a Charly García y veamos qué nos deparan esos raros peinados nuevos. El éxito de la concepción mecánico-matemática de la naturaleza llevó a su generalización, dice Sábato, y hace un recorrido que voy a saltear por la historia desde Leonardo hasta el siglo XIX, cuando, dice, se propagó finalmente como una verdadera superstición la superstición de la ciencia. Era inevitable, se había convertido en la nueva magia, y el hombre de la calle creyó tanto más en ella cuanto menos la comprendía. Salto al siguiente capítulo, que se llama Cuerpo, Alma, Espíritu, Cosmos. La medicina siempre tuvo debajo un fundamento filosófico, aunque no fuese claro y manifiesto. La medicina que surgió del vasto movimiento cientificista que comienza en el Renacimiento se basaba en una filosofía materialista y atomista. Cuando yo era chico, abundaban los médicos que mandaban de vuelta a su casa enfermos porque solo tenían problemas nerviosos, como si se tratase de menospreciables fantasmas. Ahora ya sabemos que una inmensa proporción de enfermedades tienen su origen en el desequilibrio de los sistemas nerviosos, y bastaría poner el ejemplo casi escolar de la úlcera. Antes se partía de una concepción materialista del hombre, un conjunto de huesos, músculos, glándulas, venas y arterias. Hoy sabemos que el alma y hasta el espíritu tienen decisiva importancia en ese delicado equilibrio que se llama salud. Y digo hasta el espíritu, porque en ese equilibrio inciden no solo los factores psíquicos, sino también las angustias que provienen de un examen de conciencia sobre la suerte de una nación o de la entera civilización actual. Digo yo, no soy sábado, paréntesis. ¿Se puede estar sano en una sociedad enferma? Cierro el paréntesis, sigue sábado. De modo que deberían reexaminarse los fundamentos filosóficos que hay debajo del arte de curar. Si son estrictamente materialistas, nos equivocaremos como médicos. Si admitimos que junto al cuerpo y en la estrecha interacción con él hay un alma, por darle un nombre, ya estaremos más cerca de la verdad y por lo tanto de la posibilidad de curar. Pero si admitimos que el hombre es además un espíritu regido por una escala de valores, por preocupaciones estéticas, éticas, gnoseológicas y metafísicas, y si admitimos que esos tres estratos están en constante interrelación, como una compleja y dinámica estructura, entonces sí, podemos estar seguros de poseer una base cierta para el análisis de una enfermedad y para su eventual curación. Por otra parte, esta unidad superior es irreductible a divisiones mecánicas y artificiales. Si ya es equivocado pretender separar los órganos entre sí, error que proviene de la prestigiosa tendencia atomista de la física y la química, infinitamente más irrealista es la separación del cuerpo del espíritu. Y como vivir es convivir, no solo en el plano de los sentimientos, sino en el supremo plano de los valores, y como además el vivir es una sutilísima interdinámica con el cosmos, debemos concluir que no puede hablarse de salud ni de enfermedad si no estamos alertas para juzgar ese inestable equilibrio que existe en la vasta estructura física, psíquica, espiritual y cósmica. Se me podrá arguir que este gigantesco planteo no puede ser tenido en cuenta cada vez que alguien se presenta en el consultorio con una diarrea. Y yo me atrevo a responder que sí, que hay que tenerla presente, aunque sea para poder simplificar cada caso concreto. Al fin de cuentas, es más probable que una diarrea sea producida por el pavor de un conflicto personal que por no sé qué microbios de esos que están de moda. Microbios que existían en el cuerpo de ese enfermo antes del conflicto, sin que le trajesen los inconvenientes intestinales. El concepto totalizador y estructural debería también aplicarse contra esa tendencia separatista o divisionista que caracteriza buena parte de la medicina actual. Después de gigantescos esfuerzos de laboratorio, se logra individualizar el virus X, que produce la enfermedad tal, y entonces todo consiste en liquidar el virus X. Así salieron infinidad de medicamentos, muchos de los cuales, como la penicilina, aparecieron poco menos que como panacea. Este criterio divisionista, que es un subproducto de la concepción científica clásica, olvida que también el cosmos es una unidad con un sutil pero riguroso equilibrio, y que la liquidación del virus X seguramente hará prosperar el por el momento ignoto virus Y, que es detenido por el virus X, como la especie de los gatos detiene a la especie de los ratones. Así, el promocionado descubrimiento de X y su clamorosa liquidación es seguida, a los pocos segundos, por la proliferación del virus I, de naturaleza desconocida y que nos produce la gripe de Hong Kong o de Barcelona o de Banfield. Como yo soy un oscurantista, nunca permití que mis médicos le dieran penicilina para un resfrío a los chicos. Y ahí están, muy bien de salud. Que una droga de esta naturaleza se diese para un caso de vida o muerte, para una meningitis o cosa parecida, de acuerdo. Pero para un simple resfrío o para una angina de garganta, así nos ha ido con esta inflación y desinflación de drogas. Muchas de las cuales, por otra parte, han traído más males que beneficios. Baste pensar en las atrocidades que un día se revelarán sobre las píldoras contra el embarazo. No es necesario ser médico ni biólogo para imaginar las tremendas consecuencias que puede tener para una mujer la detención de un proceso que compromete su ser entero. Esta propensión a dividir la realidad indivisible, a convertir en compartimientos cerrados regiones que son desnaturalizadas en el momento mismo de ser incomunicadas, esta propensión a resolver químicamente problemas parciales, esta forma de desencadenar el desbarajuste general de la realidad a base de ilusorios arreglos separados, ¿a dónde ha de llevarnos? ¿Quién sabe las imprevisibles consecuencias que para la raza humana tendrán la quimioterapia, la supresión sin más de bacilos, la destrucción de los ritmos cósmicos, la violación del equilibrio universal, la contaminación de los ríos y los mares? Las flamantes enfermedades de la civilización son apenas anuncios de lo por venir, síntomas precoces del desequilibrio que la técnica y la sociedad tecnológica ya han producido entre el hombre y su medio. Si pequeños cambios mesológicos provocaron la desaparición de especies enteras, si los grandes reptiles no pudieron sobrevivir a las transformaciones que ocurrieron al final del período mesozoico, puede muy bien suceder que la especie humana sea incapaz de soportar los catastróficos cambios que el hombre ha producido en el mundo de hoy. Pues estos cambios son tan terribles, tan profundos y tan vertiginosos que aquellos que provocaron el fin de los reptiles nos parecen insignificantes. El hombre no ha tenido tiempo para adaptarse a las bruscas y potentes transformaciones que su técnica y su sociedad han creado a su alrededor. Y no es arriesgado afirmar, sigue Ernesto Sábato, que buena parte de las enfermedades actuales sean los medios de que se está valiendo el cosmos para eliminar esta orgullosa especie. El hombre es el primer animal que ha creado su propio medio, pero irónicamente el primero que de esta manera se está destruyendo a sí mismo. Vista así, la mecanización es la más vasta, espectacular y siniestra tentativa de exterminio de la raza humana. Veamos qué decía Quevedo hace ya 4 siglos, interpretado por Paco Ibáñez en su romance satírico de nuestros amigos y parientes, los médicos.
Pues me hacéis casamentero, Ángela de Mondragón, escuchad de vuestro esposo las grandezas y el valor. Él es un médico honrado por la gracia del Señor, que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón. Quien os lo pintó cobarde no lo conoce y mintió, que ha muerto más hombres vivos que mató el cicampeador. En entrando en una casa tiene tal reputación, que luego dicen los niños Dios perdone al que murió. Y con ser todos mortales los médicos pienso yo, que son todos veniales comparados al doctor. Al caminante en los pueblos se le pide información, temiéndole más que a peste de si le conoce o no. De médicos semejantes hace el rey nuestro señor, bombardas a sus castillos, mosquetes a su escuadrón. Si alguno cura y no muere, piensa que resucitó, y por milagro le ofrece la mortaja y el cordón. si acaso estando en su casa oye dar algún clamor, tomando papel y tinta escribe ante mi paso. No se le ha muerto ninguno de los que cura hasta hoy, porque antes que se mueran los mata sin confesión. De envidia de los verdugos maldice al corregidor, que sobre los ahorcados no le quieren dar pensión. Piensan que es la muerte algunos, otro viendo su rigor. Le llaman el día del juicio, pues es total perdición. No come por engordar, ni por el dulce sabor, sino para matar el hambre, que es matar su inclinación. Por matar, mata las luces, y si no la alumbra el sol. Como murciélagos viven a la sombra de un rincón. Su mula, aunque no está muerta, no penséis que se escapó, que está matada de suerte, que le viene a ser peor. En que se ve tan famoso y en tan buena estimación, atento a vuestra belleza, se ha enamorado de vos. No pide le deis más dote de ver que matéis de amor, que matado de algún modo para en uno sois los dos. Casaos con él y jamás de viuda tendréis pasión, que nunca la misma muerte se oyó decir que murió. Si la hacéis, a Dios le ruego que gocéis con bendición, pero si no, que nos libre de conocer al doctor.
Ustedes hacen terapia intensiva, les dice Sábato a los médicos con los que tiene el diálogo y la charla. Y como pocos están en contacto cotidiano y tremendo con el más misterioso hecho de la existencia, la muerte. Pero tal vez convenga saber qué es exactamente, o al menos aproximadamente, ese enigma. ¿Es la simple muerte fisiológica? ¿Cómo comportarse con ese ser que se debate ante el gran abismo sin proponerse previamente la calidad gravísima de ese fenómeno? ¿Conviene que un hombre muera con la sola compañía de electrómetros, tensímetros y electrocardiógrafos? ¿Es lícito y hasta inteligente desde el punto de vista terapéutico separarlo de manera mecánica de los rostros que más ama y para los cuales quiere vivir? Aquí de nuevo, pero ahora de manera más patética y espectacular, nos tropezamos con una concepción mecánica y cuantitativa de la existencia que paradójicamente puede estar atentando contra la vida misma. Salté unos párrafos. Dice Sábato: comprendo muy bien que si a un hombre se le ha parado el corazón, lo aconsejable, de pronto, es un impulso eléctrico, más que mostrarle al enfermo la cara de su hijo más querido. Lo que me parece repudiable es el aislamiento mecánico y bárbaro que he visto practicar en muchos casos. Un aislamiento mecánico que supone inválidos los otros atributos de la existencia, los valores emocionales y sentimentales, el contexto familiar, etc. Pienso que nada como en esto la medicina debería ser prudente, debería admitir que la muerte sigue siendo un gigantesco misterio a la vez, físico, psíquico y espiritual, y que una cosa es la muerte meramente fisiológica y otra lo que podría llamarse desaparición definitiva del espíritu. Sigo salteando. ¿Sabemos qué clase de vínculo profundo y acaso trascendente se establece en los instantes que preceden a la muerte entre el hombre que va a dejar para siempre su existencia terrenal y los seres que más ha querido? La muerte convierte a la vida en destino, ya que hasta el último momento de vida el hombre es un ser libre, y no tenemos derecho a arrojarlo miserablemente entre electrómetros por el solo hecho de que él no puede defenderse. Así como creo que el estudiante debería estudiar qué es el hombre en el sentido filosófico del vocablo antes de ponerse a cortar tejidos y sobre todo antes de dar píldoras y suprimir órganos, del mismo modo se me ocurre que en la facultad debería haber cursos en que se estudiara a fondo el concepto de enfermedad y de salud en otras culturas, y particularmente en las viejas y sabias culturas orientales. Por ejemplo, en el yoga, filosofía del hombre que se opone al concepto occidental, técnico y racionalista. Técnicas que permiten el manejo de fenómenos corporales que entre nosotros no obedecen a la voluntad. La arrogancia de una cultura que tuvo éxitos espectaculares en el dominio de la naturaleza inerte nos ha vuelto insensibles a las milenarias sabidurías de otras culturas que no tuvieron desarrollo técnico, no porque fueran incapaces, sino porque sus presupuestos éticos y metafísicos los menospreciaban. La colosal crisis de Occidente nos ofrece la oportunidad y hasta nos obliga perentoriamente a buscar una síntesis de culturas contrapuestas, que acaso sean preciosas para la rehumanización de este hombre deshumanizado por la tecnología. Max Scheler señala tres clases de saber. El que desarrolló la India, que es un saber de salvación. El que culminó en China y en Grecia, que es un saber culto. Y el saber técnico, que se desenvolvió en Occidente. Habría que encontrar una síntesis que evite los excesos a los que cada uno de ellos condujo. Y termina diciendo: muchachos, ya les dije que soy apenas un escritor y, por cierto, no soy un médico. Lo que no significa que no sepa nada de medicina, pues sé de ella, y por motivos muy similares, lo que un ladrón consuetudinario puede saber de la organización policial. He padecido úlcera, reumatismo, gota, colitis, angina de garganta, bronquitis. ¿Qué más para hablar un poco del asunto? Y sobre todo no se enojen. Son opiniones revulsivas con el solo ánimo de inclinarlos al análisis y discusión de problemas que a veces parecen ya resueltos. Bueno, hoy anduvimos un poco difíciles entre el ensayo, la filosofía, la reflexión sobre algunas características, especialmente del mundo occidental, del mundo capitalista, que también cosifica al hombre y lo esclaviza en su concepción de la cura y de la medicina. No por nada la farmacopea, o sea, la industria farmacéutica, la producción de medicamentos es una de las tres actividades más rentables en el mundo capitalista. Las otras son las armas y las drogas. Nos vamos con un amigo que reflexiona sobre cómo podemos hacer para vivir 100 años. Y digamos que Sábato, así con esta concepción, vivió 100 años. Estuvo a un mes de cumplir los 100 años. Nació en 1911 y murió en el 2011, un mes antes de cumplirlos. Y los últimos 10 años, ya enfermo y medio perdido, lo pasó en su vieja casa de Santos Lugares, que está por convertirse en museo y que invito a visitar. A veces, bueno, ya está aquí Candela para hacer rap todoterreno. A veces hay que replantearse hasta lo obvio y animarse a opinar incluso en contra de uno mismo. Por eso me voy del programa tomándome unas pastillas para no soñar.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad.
evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Ponme pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira esa chica que no mora más. Y si protesta el corazón, la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, mira esa chica.